Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad. En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en la salud mental, un ámbito profundamente marcado por los estereotipos y las desigualdades de género. Durante años, la salud emocional femenina se ha estigmatizado y reducido a etiquetas como histeria o debilidad. Sin embargo, cada vez más mujeres están cuestionando esos prejuicios y reclamando una atención psicológica que contemple las causas sociales o económicas que influyen en el bienestar emocional. La ética del cuidado, las dobles y triples jornadas y la sobrecarga doméstica siguen teniendo impacto en la ansiedad, el estrés o la depresión. La salud mental es también una cuestión de igualdad. Hoy nos acompañan Ana Cirera León, economista y experta en evaluación de políticas públicas con una amplia trayectoria en proyectos de igualdad y salud mental. Actualmente es coordinadora de innovación, calidad y evaluación en ASAENE Salud Mental Sevilla, donde impulsa iniciativas que promueven la inclusión, la equidad y el bienestar emocional desde un enfoque feminista e interseccional. María del Carmen Cid Vallejo, trabajadora social y especialista en personas mayores, igualdad y tercer sector. Fundadora de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Trabajo Social. Y también nos acompañan Pepa Domínguez, fundadora de la Asociación del Parque Amate y presidenta desde hace poquito. Y bueno, pues mujeres referentes que nos contarán cómo han superado las barreras de género y qué cambios siguen siendo necesarios. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para Sintonizar Igualdad. Profundizando en sus trayectorias profesionales, Ana Cirera León, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, cuenta con formación en Igualdad de Género y Discapacidades. A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado su experiencia con un sólido compromiso social, especializándose en la evaluación de políticas públicas y proyectos con perspectiva de género y enfoque interseccional. Actualmente desempeña el cargo de coordinadora de innovación, calidad y evaluación en ASAENE Salud Mental Sevilla, donde trabaja en la mejora de la gestión organizativa desde el prisma de la igualdad y la diversidad, el diseño de proyectos y programas de la entidad en el conjunto. Su vinculación con el ámbito de la salud mental se ha fortalecido tras años de voluntariado y ser presidenta en la propia ASAENE, además de una constante formación en temas como violencia de género, discapacidad, derechos humanos y salud mental. Su perfil combina la rigurosidad de la economía con lo social y feminista, aportando una mirada integral sobre cómo las políticas y estructuras pueden y deben transformar para garantizar el bienestar emocional y la igualdad real de todas las personas. Nuestra segunda invitada, María del Carmen Cid Vallejo, trabajadora social y especialista en personas mayores, igualdad y tercer sector, con experiencia en intervención social con personas de avanzada edad, gestión de proyectos comunitarios, perspectiva de género y dirección de entidades del tercer sector, donde desarrolla programas de estimulación cognitiva, envejecimiento activo y atención integral. Ha trabajado en servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla y en organizaciones sociales y de mujeres. Actualmente es fundadora y trabajadora social por la Sociedad Cooperativa Andaluza de Trabajo Social. Su compromiso por la igualdad, los derechos sociales y el trabajo comunitario ha guiado su desarrollo y crecimiento personal y profesional. Hola Ana, Carmen, Pepa, bienvenidas a Sintoniza Igualdad.
Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues en primer lugar, contadnos de dónde venís, desde la asociación, contadnos dónde está ubicada, qué hacéis, qué proyectos desarrolláis, para la gente que no sepan qué hacéis desde la entidad, que lo puedan conocer.
Pues ASAENE Salud Mental Sevilla trabaja en toda la provincia, aunque la sede principal la tiene aquí en la capital, aquí cerquita además, en Nueva Amate, y nosotros somos una entidad que en breve cumpliremos 40 años de historia, creada por una mujer cuando hay una reforma del sistema psiquiátrico y a las familias pues le dan a sus familiares sin ninguna otra solución, que ya no hay más centros, gracias, afortunadamente se cierran los llamados psiquiátricos, pero no te dan una alternativa de cuidado y acompañamiento. A partir de ahí, hoy en día hemos ido evolucionando con el tiempo y hoy trabajamos en tres líneas diferentes. Una es, trabajamos con personas con problemas de salud mental, trastorno mental grave sobre todo, y ahí trabajamos su recuperación, inclusión, defensa de sus derechos, calidad de vida, con los familiares, porque son habitualmente los olvidados del sistema, la carga que supone el cuidado de una persona con problemas de salud mental puede generar también una enfermedad en las personas cuidadoras, que mayoritariamente siguen siendo mujeres, y lamentamos que sea así. Nosotros trabajamos por la corresponsabilidad y llevamos varios años, pero va incrementando muy lentamente la implicación de los hombres, aunque es verdad que hay un poquito más. Y la última línea que trabajamos es la sensibilización social y lucha contra el estigma, porque hoy en día la inclusión de las personas que tienen un trastorno mental grave se ve muy limitada por el estigma social que hay sobre nosotros y nosotras. Y muchas veces, hoy que estoy en la radio aprovecho, impulsada por los medios, ¿no?, que suelen ser muy sensacionalistas cuando hay alguna noticia vinculada a alguien con problemas de salud mental, donde rápidamente ya nos tachan de todo lo malo que hay, y esa no es la realidad. Entonces trabajamos esa última línea, sensibilización también en prevención del suicidio en los centros educativos, que lamentablemente ahora estamos con un tema que yo creo que nos llega a todos y a todas, porque se están produciendo muchos suicidios cada vez más de jóvenes, y ahí trabajamos desde un enfoque de prevención.
Muy importante vuestra labor. ¿Y vosotras, Pepa, Carmen?
Pues mira, nosotras fundamos la asociación hace 13 años en uno de los barrios periféricos de Sevilla, en la parte de Amate, y un grupo de amigas y compañeras que detectamos la necesidad de crear un espacio específico para mujeres. Teníamos unos barrios muy patriarcales, donde las entidades que había, entidades culturales, peñas, asociaciones de vecinos, estaban ocupadas y gestionadas solo por hombres. Y veíamos que era necesario que las mujeres de los barrios salieran de casa, salieran del papel de ama de casa, madre, esposa, y que tuvieran un espacio seguro y un sitio donde, entre todas, desarrollarnos y crecer para ocupar otros puestos como ciudadanas y como participantes en el desarrollo de nuestros barrios, que queríamos formar parte del desarrollo de nuestros barrios y no estar relegadas solo al papel de ama de casa. Entonces fundamos la asociación. Fue un éxito total, ni nosotros mismas nos esperábamos la respuesta que tuvimos. Empezamos a ofrecer actividades. Algunas todavía están, pues crecimiento personal, memoria para las más mayores, estimulación cognitiva, actividades físicas, realizamos muchas actividades culturales, hacemos convivencias, hacemos viajes e intentamos entre todas pues ese crecimiento que creemos que necesitamos las mujeres para estar en los espacios públicos. Como ha dicho Ana, el tema de la corresponsabilidad para salir a los espacios públicos y poder demostrar que somos capaces y además que tenemos todos los derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Un proyecto integral que engloba pues, una serie de talleres desde actividades físicas, actividades cognitivas, actividades culturales, de un programa bastante amplio, y un grupo de mujeres también muy amplio, mujeres de barrio, que además, y enlazo con el hilo conductor del programa, además, a través de la asociación han encontrado terapia, han encontrado acompañamiento, han encontrado soluciones para problemas mentales que estaban pasando en esos momentos, temas emocionales, y bueno, pues cuando alguna socia te agradece cómo ha mejorado su vida y cómo ha mejorado su situación psicológica o su situación mental desde que acude a la asociación, desde que participa, pues la verdad es que eso es muy gratificante. Y bueno, pues hemos hecho también nuestros sacrificios personales para poder llevar a cabo, a través de un voluntariado, llevar a cabo la gestión de la asociación, pero merece muchísimo la pena.
Qué bonito, es muy vocacional, ¿no?
Totalmente, vocacional.
Bueno, y adentrándonos un poquito, después de contextualizar un poquito dónde está la entidad y a qué se dedica, desde vuestra experiencia, ¿qué obstáculos consideráis que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de, bueno, de los cuidados también, ¿no? ¿Qué obstáculos creéis que siguen ahí existiendo?
Ya en el caso de las mujeres que tienen un trastorno mental grave, que dentro de la salud mental sería como las que están en una peor situación, ¿no? No, un trastorno mental grave, pues son personas que tienen esquizofrenia, bipolares, trastorno limitado de personalidad, son como enfermedades un poquito diferentes a la ansiedad, a la depresión. La primera limitación que tienen es que todavía están muy infantilizadas, de manera que aunque a nivel, digamos, de afectación de la enfermedad afecta por igual a hombres y mujeres, la participación que tienen en los espacios de servicios sociales o los espacios como los nuestros asociativos es muy inferior a la de los hombres. Siguen siendo cuidadoras, pese a que son personas que necesitarían ser cuidadas en gran proporción. Y después hay eso, o la infantilización o una visión muy paternalista, con lo cual no, la familia misma no quiere que salgan de casa porque le vaya a pasar algo, con lo cual no participan en estos espacios seguros y de recuperación donde encontrarían una vía para retomar su proyecto de vida. Con lo cual nosotros vemos que el modelo patriarcal en el caso de la salud mental es como acentuado, ¿no? Después, también es verdad que es un grupo de mujeres que sufren una alta proporción violencia de género que está como institucionalizada. Desde la violencia que sufren en sus derechos sexuales y reproductivos por el propio sistema sanitario y social, como por la violencia económica, física, psicológica, que sufren por sus parejas o entorno familiar, con además el agravante de que sus argumentos no suelen ser creídos, porque como es una persona que tiene un problema de salud mental, cuesta mucho validar sus argumentos, ¿no? Porque se duda de si ha pasado, si es real, si se lo está inventando, si lo está exagerando. Entonces, es un grupo realmente que tiene todas esas barreras a la hora de poder participar en igualdad en la sociedad para desarrollarse plenamente y retomar un proyecto de vida.
¿Tú, Carmen, qué opinas?
Pues mira, nosotras lo que intentamos desde la asociación y también desde el centro de día donde trabajo con las mujeres que tenemos allí es que fomentar el bienestar mental y que haya un equilibrio entre lo cognitivo, entre lo social, entre lo mental, porque al final ese bienestar tiene que ver en esta etapa de la vida pues con que tú puedas seguir tomando decisiones, que puedas mantener tu autonomía, que siga siendo valorada, que no te consideren ya inútil en la sociedad, que entonces tiene mucho que ver, nuestro trabajo tiene mucho que ver con esa parte, ¿no? ¿Qué obstáculos vemos a través de la asociación? Pues bueno, el tema de las condiciones económicas. ¿Qué le ocurre a las mujeres que de 60 y tantos, 70, 80 años, han trabajado mucho a lo largo de su vida, pero a lo mejor no han trabajado en trabajos remunerados? Tienen el problema de las pensiones. Pues no tienen, o no tienen pensiones, o tienen pensiones muy pequeñas. Eso las hace dependientes de sus maridos, de sus hijos, las hace muy dependientes. Eso tiene que ver con su malestar, con los malestares, que nosotros le llamamos también malestares de género, ¿no? Que tiene que ver con toda esa estructura social que seguimos teniendo actualmente, esa estructura que es totalmente, como ha dicho la compañera, totalmente paternalista y donde a las mujeres, aunque es verdad que se han conseguido, se han conquistado muchos derechos y se han conseguido muchas cosas, pero es verdad que las mujeres seguimos teniendo una serie de obstáculos y de problemas. Otro de ellos, pues, los cambios, y nosotras en eso también hemos visto obstáculos en las mujeres, los cambios vitales, asumir los cambios vitales en esas edades, en esa etapa de la vida donde parece que has perdido ya tu rol, el que has tenido durante toda la vida, y ahora pues te tienes que enfrentar, a ver, ¿y qué hago ahora, no? Porque como sigo siendo útil, ¿no? Entonces, acompañar en esos cambios vitales, en pérdidas, porque ya es una etapa de la vida de pérdidas, vas perdiendo de familiares, de amistades, vas perdiendo y vas teniendo también pues eso, esa serie de pues ansiedad, depresión, todo lo que hay alrededor de la salud mental. Es otro obstáculo. El acceso a la salud mental, pues como ha dicho Ana, muy estigmatizado. Primero, el pedir ayuda, empezando por entender que necesitamos ayuda profesional. Y segundo, acudir a servicios profesionales, donde todavía se relaciona, que es que a ver si me van a, se van a creer que estoy loca. Yo es una frase que en el centro de día, por ejemplo, escucho mucho. Mis hijos se creen que yo estoy loco, o mis hijos se creen que yo estoy loca, ¿no? Relacionarlo todavía con una serie de enfermedades que no tienen nada que ver con otro proceso en tu vida, ¿no? También es una etapa donde hay que trabajar el asumir que vamos perdiendo la autonomía. Ya entramos en enfermedades crónicas, ya entramos en limitaciones y hay que asumir que nos vamos volviendo dependientes. Es verdad que hoy en día pues, se trabaja para que, bueno, y hay personas con 80 y tantos años, con 90 años que son muy autónomos, pero lo lógico en esta etapa de la vida es que ya vayamos perdiendo las autonomías y que vayamos siendo más dependientes. Eso cuesta sí. Mucho asumirlo. Y eso es otra parte que trabajar con las mujeres, porque a ellas se las ha visto siempre como, bueno, las que tienen que hacerlo todo, las que tienen que estar para todo, las que, y llega un momento que ellas también necesitan ayuda, que les cuesta mucho pedirla porque quieren ser o queremos ser superwoman, y les cuesta pedir esa ayuda, y hay que también trabajar en esa línea. Y el maltrato y la violencia en las personas mayores, cuando se habla de violencia de género, se olvida mucho a las mujeres mayores. Y las mujeres mayores es muy complicado, porque ellas no la verbalizan. A ellas les cuesta mucho trabajo. Vienen de un sistema donde han aguantado mucho, donde el silencio era lo normal. El callarte y sufrirlo sola, o con tu vecina, o con tu hermana, o con tu amiga. Entonces, visibilizar, no solo hablamos de maltrato físico, psicológico, maltrato institucional, sí. Maltrato económico, pero eso para ellas es muy difícil de reconocer. Y si no lo reconocemos, no podemos eliminarlo, no podemos reducirlo, no podemos trabajar. Y eso es un tema que a ellas les cuesta muchísimo y que las sigue manteniendo ahí invisibilizadas porque les cuesta decir que han sufrido algún tipo de maltrato, del tipo que sea. Pues más o menos es lo que con lo que nosotras nos vamos enfrentando en el día a día de la asociación, y es lo que provoca en ella pues una serie de malestares, de síntomas, de que tienen que ir reduciendo, entendiendo, porque muchas veces lo primero de todo es entender qué te pasa.
Sí.
Porque cuando tú llegas a la asociación y tú cuentas qué te está pasando y resulta que todas las demás compañeras que te están escuchando pues o han pasado por lo mismo o entienden perfectamente la experiencia, ah, pues mira, no me pasa a mí sola, pues esto es normal, pues
te el digo, primer paso
el
para...
síndrome del nido vacío, el sentirte mal porque ahora ya se han ido tus hijos y ahora como que ¿qué hago? Pues el reconocer, pues me está pasando esto y no soy una enferma, me está pasando esto y puedo o tengo que buscar ayuda y buscar soluciones. Y puedo hacerlo, en nuestro caso, a través de la asociación.
Sí.
Puede hacerlo.
Y en ese sentido, ¿qué cambios positivos encontráis o que han ido pasando los últimos años sobre la salud mental, desde vuestras asociaciones o en general?
Bueno, para nosotros lo principal, sobre todo tras la pandemia, que puso en evidencia la importancia de la salud mental de forma importantísima, los avances que podemos hablar hoy de una forma más tranquila y sin tantos tabúes sobre la salud mental, aunque sigue costando mucho trabajo, y nosotros lo vemos allí en nuestra asociación también. Cuando viene alguien, lo primero que te dice: ah, pero yo no estoy como los que tú atiendes. Tú estás igual, ¿no? Pero bueno, es muy estigmatizante, entonces cuesta mucho todavía asumir un diagnóstico de salud mental. Pero bueno, ya empezamos a tener programas donde hablamos, con más naturalidad puedes decir: estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al psiquiatra, tengo depresión, y ya no se va a considerar que es que lo que tienes un cuento, que no quieres trabajar o no quieres hacer algo. Y después también yo veo un cambio en la visión también de los profesionales sobre el nivel de desarrollo personal, autonomía que pueden tener las personas con problemas de salud mental. Antes era, y todavía queda mucho por avanzar, pero se avanza un poquito, y sobre todo con las mujeres. Antes era más como un enfoque de: voy a mantenerla medicada al máximo y estable, que no dé ruido.
Sí.
Y ahora más hay un enfoque más de recuperación y de empoderamiento, autonomía de tu vida. Y eso sí empezamos nosotros a ver lo que viene impulsado desde el sistema sanitario, que hasta hace 10 años, por ejemplo, consideraba que si tenías un problema de salud mental ya eras una persona que no podía trabajar, te incapacitaba, y hoy se fomenta el empleo. Eso es un cambio fundamental, porque como está diciendo la compañera, si no trabajas durante la época productiva, en la época no productiva, pues que te estás condenado a una pensión compensatoria o una pensión mínima, que muchas veces incluso esas mujeres son las que están con esa pensión sustentando a su familia, porque muchas veces pues se está la multivulnerabilidad, ¿no? Pues en torno a la salud mental, al menos pasa en trastorno mental grave, hay mucho abandono escolar, mucho fracaso escolar, con lo cual empieza la dimensión de la pobreza, la dimensión de ser mujer, la dimensión de tener una discapacidad. Entonces tú ya tienes como todas las posibles vulnerabilidades, sí, para estar mal. Ese cambio sí lo vemos, un cambio en el enfoque de recuperación de la persona. Y especialmente con las mujeres, porque a los hombres siempre se ha intentado que sí, que tenían que trabajar y ponerse bien y seguir siendo los proveedores, pero a la mujer era como: no, está enferma, vamos a ocultarlo un poquito, vamos a calmarla y que no delata. Eso sí lo vemos. Y en la sociedad empezamos a notar un poco más de empatía también a nivel social hacia los problemas de salud mental. No obstante, todavía quedan muchas miradas y muchos gestos que son pues muy dolorosos, pero empezamos a avanzar en ese camino de que la discapacidad psicosocial, que sería la nuestra, pues igual no tiene ningún problema más allá de otras capacidades diferentes, otras necesidades, otras adaptaciones que hay que hacer para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.
Y que se está visibilizando, ¿no?
Y que se visibilice, pero desde un enfoque positivo. Y ahí sí que es verdad que el hecho, por ejemplo, de que algunas mujeres muy famosas, ¿no?, representativas, ya han dado un paso en visibilizar su situación, es importante, siempre con cuidado. Nosotros siempre aquí decimos, siempre con cuidado, porque son mujeres que tienen una situación, entre comillas, privilegiada para la recuperación.
Sí.
Como decía, el acceso. Hoy en día no es, o tiene recursos, o lamentablemente el sistema sanitario es muy deficitario para prestarte un sistema, un apoyo psicológico o psiquiátrico. Entonces, es muy importante esas mujeres que han dado el paso al frente a decir: tengo un problema de salud mental, pero tampoco idealizarlas, ¿no? O sea, sí que es bueno hablarlo y que lo veamos en una cantante, en una deportista, en una actriz, y que digamos: oye, pues igual
a mí
que
me pasa,
yo,
sí.
Pero teniendo en cuenta que no tenemos los mismos recursos de recuperación, lamentablemente.
Qué importante que se diga eso, sí. ¿Y tú, Carmen?
Pues mira, yo, en mi opinión, ha habido un cambio muy positivo, y es el reconocimiento y la visibilidad de lo que es la etapa de la vejez, ¿no? ¿Por qué ha habido un cambio? Pues porque ya no somos las abuelas que nos sentamos a hacer crochet y que hemos llegado al final de la vida y ya está. No, ahí hay un cambio cultural muy importante donde todas las personas en general y las mujeres pues siguen manteniendo, porque así tiene que ser, siguen manteniendo vidas activas, siguen teniendo propósitos de vida y siguen intentando estar mentalmente lo mejor posible. Y siguen queriéndose enamorar y quieren seguir divirtiéndose, tener nuevas parejas, quieren salir con amigas, quieren, ya no quieren ser la figura de la abuela recogida en casa. No tiene absolutamente nada que ver. Yo algunas veces pienso, mi abuela, que la conocí con mi edad, y bueno, no entiendo.
Era otra época
la
también.
La imagen de mi abuela con mi edad, era una mujer súper mayor, vestida de negro, con el moñito, con el, fíjate cómo somos ahora las mujeres de nuestra edad, ¿no? Pero ahí ha habido ese cambio cultural hacia la mirada de esta etapa de la vida y hacia dejar que en esta etapa de la vida las mujeres tengan derecho a seguir disfrutando y a querer a ser felices y a estar bien emocionalmente, que de eso se trata, a estar bien.
Sí.
Luego ha habido también otro cambio muy importante que han sido todos los avances científicos, pues evidentemente, es que en el tema de la salud se ha mejorado muchísimo, ha habido muchas mejoras, incluso con enfermedades crónicas, con los deterioros, con las demencias, con, pues ahí ha habido mejoras, ¿no? Y eso es muy significativo y esas mejoras también han venido con innovaciones técnicas, que nos facilitan el que perdamos las capacidades, el que perdamos, el que estemos más limitados, porque verdaderamente el envejecimiento está ahí, el cuerpo sufre unos cambios biológicos que están ahí, pero bueno, esa ayuda externa, pues que con andadores, que con sillas, que se esté participando, pues tú los ves a personas mayores en teatro, en campos de fútbol, no se deja de participar en la vida activa porque tenemos afortunadamente una serie de ayudas técnicas alrededor, apps para la estimulación cognitiva, bueno, es que hay muchas cosas
mucho
hoy
recurso.
En día, muchos dispositivos electrónicos, los botones de las teleasistencias, los recordatorios de las medicaciones, hay muchas cosas que facilitan el que podamos mantener una vida activa en esa época. También todo lo que tiene que ver con los programas de envejecimiento activo. Es que, aunque yo desde mi punto de vista, hay mucha literatura y se habla mucho, se escribe mucho, se legisla mucho, no están realmente totalmente implantados o son totalmente eficaces. De hecho, ahí tenemos el problema de la soledad no deseada. Y no estamos siendo capaces de terminar o reducir ese problema, ¿no? Pero bueno, ahí está el envejecimiento activo que está promoviendo pues desde actividades físicas, desde estimulación cognitiva, desde voluntariado de mayores, participación cultural, artística, todo, ¿no? Están esas políticas de envejecimiento activo. Pues bueno, ahí están y se van notando. Mucho todavía por hacer, pero se van notando. Y luego el tema también de la digitalización. Pues también ha ido llegando con mucho trabajo a las personas mayores, está llegando con trabajito, hay mucha brecha digital ahí todavía, pero bueno, el verte capaz de, aunque sea con los móviles, porque es verdad que por lo menos en la asociación van cogiendo confianza con los móviles, ¿no? Ya el ordenador parece como algo, pero por lo menos los móviles, ver que puedes manejar, que estás conectada, que pues eres capaz de hacer gestiones como hacen los demás, es algo sencillo, intuitivo, pues esa digitalización también te lleva a poder llegar a otro tipo de recursos, porque hoy en día el mundo digital está ofreciendo muchísimos recursos para salud mental, pues si vamos terminando, vamos trabajando en esa brecha digital, podremos tener acceso a todo, a terapias online, por ejemplo, que a lo mejor para mí es más fácil, pero para una persona mayor le parece eso.
Pero nosotros, por ejemplo, ahí sí que nuestra brecha es más grande y cuando tienes un trastorno mental grave, ¿eh? Y de hecho nosotros estamos viendo cómo todas las nuevas tecnologías, en vez de mejorar el sistema de cuidados, está empeorando el sistema, bueno, no siempre, ¿eh? Pero empeora el sistema de cuidados de las personas con trastorno mental grave, porque una de las principales problemas es el aislamiento, y la tecnología lo que aísla aún más, porque no la permite esa relación social, que es el problema que suelen tener las personas que tienen un trastorno mental grave, ¿no? De aislamiento absoluto y de soledad no deseada, y sobre todo cada vez más la población joven, no la adulta. O sea, la situación de los jóvenes es realmente dura. Entonces, la digitalización sí, lo que pasa es, claro, ¿cómo hacemos para romper esas brechas? Porque nosotros estamos viendo que la brecha lo que está es profundizando la desigualdad, y más en las mujeres que los hombres, porque los hombres, como se les supone más tecnológico, pues se le dedica más tiempo. A nosotras, como se nos supone menos tecnológica, dedico menos tiempo porque, total, no va a aprender, no lo entiende, no sabe, y tienes ahí ese estigma también, o ese rol de mujeres no tecnológicas. Y nosotros, por lo menos en el grupo de mujeres con trastorno mental grave, sí estamos advirtiendo de que hay que trabajar más para que toda esa digitalización y todos esos avances no suponga un deterioro mayor en este grupo.
Claro, yo te hablo del tema de capacitarte, ¿no? De ver, porque lo que estás hablando es lo que nosotras también trabajamos, que es la tecnofobia en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente se nos ha dicho que nosotras somos como menos atrevidas para esas cosas. Los hombres no tienen ningún miedo. Ellas tienen todo el miedo del mundo. Un ordenador, eso no lo tocan, porque eso lo hace mi marido, porque a mí las cosas me lo hace mi hijo. Entonces, romper un poco con esa tecnofobia, decir, oye, que somos capaces.
Sí.
De una forma que somos capaces de pedir una cita para el médico, que somos capaces de hacer cosas muy elementales, que es que ya en nuestro día a día nos están obligando a que nos digitalicemos. Es que hay cosas que ya tiene que ser por internet sí o sí. Entonces, el capacitarte, el decir, da igual, porque yo tenga 80 años, da igual, es que puedo hacerlo.
Yo creo que es como una herramienta, y lo que decía Ana, a lo mejor aplicaciones, o si se digitaliza algo que sea como más adaptado a las situaciones de cada persona, ¿no? Sí.
Pero ellas, por ejemplo, vienen de un mundo donde el grupo y las relaciones sociales son muy importantes. Entonces, las reuniones de vecinas o de amigas, pues eso no lo rompe, no lo está rompiendo afortunadamente internet. El irnos a tomar café y el salir con mis amigas, ahora que lo han logrado, afortunadamente no lo está rompiendo de momento. Pero sí que es verdad lo que dice Ana, que bueno, sí, la gente joven es que está haciendo.
Claro, brutal. Es otro tipo de colectivo.
Y para el tema de la soledad, pues si todavía te vas a aislar más. Entonces, hace falta también otro tipo de políticas.
A eso iba. Iba a lanzar el tema de qué cambios creéis que siguen siendo necesarios para impulsar la igualdad real, en este caso en el ámbito de la salud mental, por ejemplo. No sé, se me ocurre lo que decía Ana. A lo mejor aplicaciones de terapia que tengan en cuenta la situación mental de cada uno, o cómo poder acercarse a esas personas para poder recibir una atención personal y adecuada, o no sé, se me ocurre. ¿Qué consideráis vosotros que sigue haciendo falta por reclamar, por avanzar?
Nosotros siempre decimos que lo primero es cambiar el enfoque. El enfoque en los problemas de salud mental no puede estar en el diagnóstico, que es como todavía muchas veces se afronta. Está desde un enfoque integral en la persona. Y la persona tiene muchas dimensiones. Tiene un problema de salud mental, ¿vale? Pero también puede tener un problema de diabetes o de cualquier
totalmente
otro problema.
Totalmente, no es excluyente.
No es excluyente. Pero puede tener una dimensión social, una dimensión personal. Entonces, la política tiene que centrarse en la persona. Si seguimos solo desde el enfoque clínico, sanitario, digamos, del diagnóstico de tiene esquizofrenia, pues seguiremos condenando a la persona a todo ese proceso de aislamiento, invisibilización que viene arrastrando, que en el caso de las mujeres es mucho más grave que en el de los hombres. Igual que puede pasar con las mujeres mayores. Nosotros creemos que es un cambio de enfoque. Cuando yo cambie el enfoque y la persona sea lo importante, podré hacer aplicaciones más humanas, los servicios, los programas tendrán esa sensibilidad para atender a la persona. Hoy en día, además, con el sistema sanitario, que está completamente colapsado en salud mental, porque tenemos los índices más bajos de Europa de psicólogos y psiquiatras por habitante. Entonces, no puedes atender a la persona, porque hoy estamos en una cita psiquiátrica 3 veces al año y el psicólogo o psicóloga 2 cada 3-4 meses. Entonces, nosotros siempre ponemos el ejemplo. Es como si tú tuvieras gripe, te tienes que tomar un antibiótico y en vez de darte los 7 días seguidos te dice, durante un año te voy a dar las 7 pastillas, no te preocupes que te va a curar. ¿Cuándo? No te va a curar nunca, se va a agravar. Entonces, las políticas tienen que tener en cuenta que el malestar emocional y la salud mental no es una cosa que yo pueda cuidar una vez cada 4 meses. Por eso el cambio de la política. Entonces tendremos que tener más recursos comunitarios, más recursos en atención primaria, más recursos en las asociaciones y una política de prevención. No esperemos a que la gente joven esté mal y ya con un nivel de deterioro muy alto para intervenir. Si estamos viendo cada vez más problemas de bullying, problemas de acoso, problemas en las redes sociales de que están creando unos estereotipos de unos ideales de belleza que eso es imposible alcanzar, y tenemos pues a muchísimas chicas con problemas de trastorno de la conducta alimentaria, con mucho aislamiento, porque claro, como no son súper altas, súper delgadas y súper rubias, pues no salen de su casa, ¿no? Entonces, para nosotros es centrarnos en la persona y centrarnos en su bienestar integral, sanitario, social, personal, y claro, para eso hace falta muchos recursos y la unión de todas las partes, que yo creo que ahí sí estamos, ¿no? O sea, el movimiento asociativo, pero no solo de salud mental, el movimiento asociativo general, porque después es verdad que en los entornos colaboramos unos con otros y estamos y nos apoyamos, no hacemos cosas conjuntas, y la administración pública y la sociedad empujando hacia un único sentido, que es recuperar a las personas.
Sí. Carmen, sí. ¿Qué añadirías tú?
Pues con respecto a lo que ha estado diciendo Ana, reforzar la idea del modelo ahora, que se habla tanto del modelo centrado en la persona, que va a tener en cuenta las necesidades y las características individuales de cada uno. ¿Pero eso qué necesita? Pues eso necesita dotaciones económicas importantes, reforzar los sistemas públicos, como bien ha dicho Ana. En el caso, por ejemplo, de las personas mayores, de mujeres mayores o hombres igualmente, en este caso tiene mucho que ver, por ejemplo, la universidad. ¿Por qué? Pues porque hay que formar a los profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud. Hay que formarlos más en especializarse. Hay que especializarse, porque no, a lo mejor no son los mismos problemas en la gente joven que en la gente mayor. Y hay que especializarse en la gente mayor. Psicogeriatra, bueno, muy pocos que estén especializados en programas, problemas concretos de esta edad. Entonces hay que reforzar, como ha dicho Ana, la atención sanitaria, evidentemente, y tiene que normalizarse que pueda ir a un psicólogo como puedo ir al médico de cabecera. Pero claro, para eso tienen que haber médicos, porque por mucho que lo normalicemos, y si después voy al centro de salud y no hay, pues entonces no sirve para nada, ¿no?
Sí.
Entonces hace falta y unir también, en este caso, desde mi perspectiva, unir también a los servicios sociales, súper importante para diagnosticar los problemas y para hacer trabajo comunitario. El trabajo comunitario es lo que nos va a sacar de ese aislamiento y de ese individualismo, pero igualmente también hay que dotarlos. Hay que mejorar, desde mi punto de vista, para los mayores, la ley de la dependencia, porque está muy centrada en cuando el mayor ya necesita la ayuda, el internamiento, el acudir a un centro, pero y toda la parte de prevención. Eso hay que trabajarlo más para que podamos seguir siendo autónomos el mayor tiempo posible. Pero eso hay que trabajarlo más, con más recursos, con más prestaciones económicas. ¿Y qué vamos a intentar? Pues, ¿qué habría que intentar? Pues que los mayores podamos permanecer en nuestro entorno el mayor tiempo posible y con el mayor bienestar posible. Sí. Es lo que habría que intentar. Y fomentar las nuevas políticas de vivienda. Que las generaciones que venimos no queremos vivir en una residencia, que queremos otras formas de vida. Queremos en nuestras casas como he dicho, estando lo mejor posible, o ahora los cohousing que están tan... que está costando trabajo, pero bueno, están apareciendo
de Perdona, vivienda. Carmen, que te interrumpa. Para alguien que no sepa lo que... La, como has dicho, eco...
Los cohousing son viviendas,
que no sé lo que...
viviendas colaborativas.
Vale.
Son viviendas donde tú vives con otras personas, en edificios, en fincas, vives con otras personas, se comparten una serie de servicios comunes, la cocina, la limpieza, el fisio,
sí,
una monitora que nos va a dar talleres, se comparten una serie de actividades comunes, pero después cada uno tiene
su casa,
propia parcela, su propia su casa, su piso, lo que sea, ¿no? Entonces
sí,
tú ahí combinas pues una parte más comunitaria, más con todos, más participativa, más de ayuda mutua también, ayuda mutua en esta edad, y luego otra parte más privada,
más íntima,
más
sí,
íntima y más privada. Y ese modelo que le está costando, ese modelo necesita además apuestas por parte de la administración, porque las nuevas generaciones que venimos no queremos vivir de otra forma, queremos nuevas para estar bien, queremos nuevos sistemas de vivienda, y eso pues también hay que potenciarlo. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, pues es que hay que fomentarlo muchísimo más. No se puede quedar en literatura, no se puede quedar en teoría, es que necesita tanto estimulación cognitiva, actividades adaptadas, ocio, tiempo libre, participación, seguir sintiéndose útiles de alguna manera, las universidades de la experiencia, los nuevos aprendizajes, que ya los avances científicos han demostrado que el cerebro tiene capacidad, también en la etapa de la vejez, tiene capacidad para cambiar, para adaptarse, para nuevos aprendizajes, pues todo eso tiene que estar mucho más fomentado. Y, evidentemente, pues conectando todos los recursos.
Sí.
Todo.
Sí.
Claro, ahí, como dice Carmen, yo creo que también, además del enfoque centrado a la persona, hilando con todas las ideas, es un enfoque no centrado en las capacidades físicas de las personas, porque es muy capacista también todo. Entonces, cuando rompamos ese enfoque y veamos, en vez de las capacidades, las necesidades, las adaptaciones, tanto para personas con problemas de salud mental en todas las edades como para personas adultas, donde pues suele haber muchos problemas de salud mental que se resuelve medicalizando, uh-huh, simplemente, de lorazepam, todos los pan, que está todo el mundo empanado,
sí,
como nosotros decimos, pues,
sí,
con todo, con los pan, cambia el enfoque, céntrate en qué puede hacer esta persona, cómo le ayuda a que lo haga, y no sigas preguntando, como la ley de dependencia, por ejemplo, ¿usted se puede duchar? Pues mire usted, yo me puedo duchar, el problema es que mi problema de salud mental me impide ducharme. Pero poder físicamente agarrar la ducha, puedo. Pero el enfoque es físico y desde la capacidad. Y las personas ya mayores o las personas con un trastorno mental grave tienen unas capacidades diferentes.
Qué importante lo que decís. Bueno, ahí quedan las patas que se deberían de abordar, ¿no? Y nada, como pregunta final, ¿qué esperáis del feminismo a futuro?
Que siga luchando por la igualdad, que podamos retomar espacios que hemos ido perdiendo porque, bueno, hay una polarización política y hay un debate que hace que parece que confrontemos, que estemos separadas o divididas o divididos, y no, tenemos que retomar la unión del movimiento, tenemos que volver a retomar las calles. Da pena hoy en día ver las movilizaciones del día del 8M, ya no hay la masa que había antes porque nos han dividido, vamos, nos han dividido y tenemos que volver a retomar nuestro poder porque queda mucho camino que avanzar para la igualdad real. Hay mucho conquistado y eso hay que reconocerlo, pero siempre hay que ver lo que falta, no lo que ya tengo.
Sí,
sí. Pienso igual que Ana. Hay que seguir conquistando porque no hemos llegado a la cima. Hay que seguir, al contrario, es que vamos perdiendo. Y se aproximan pues movimientos ideológicos todavía más complicados. Nos quieren devolver otra vez a las mujeres a las casas y no va a ser así. Pero nosotras ya sabemos dónde tenemos que estar y cuáles son nuestros derechos y dónde nos corresponde. Entonces hay que seguir trabajando porque además en la población joven hay mucha idea de que las mujeres ya han conquistado la igualdad. Ya hay igualdad plena y eso no es así.
Hay que seguir caminando hacia el
camino. No es así para nada.
Hacia la igualdad.
Para nada. Porque estés estudiando y porque salgas y porque no significa nada. Cuando llegues al mundo laboral te vas a encontrar con un montón de problemas para poderte desarrollar profesionalmente igual que un hombre. Sí. Cuando estés creando tu familia te vas a encontrar con el problema de que esa corresponsabilidad no es efectiva y no es real, y te vas a encontrar con el problema de que no nos quitan las etiquetas de cuidadoras. Es que seguimos al frente de los cuidados.
Sí.
Aunque cada vez haya más hombres, pero es que seguimos al frente de los cuidados. Y eso nos sigue condicionando. Y eso nos quita de luchar en los espacios públicos, visibilizarnos y demostrar que podemos hacer igual que hacen ellos. Pero es que seguimos siendo las cuidadoras no profesionales, no remuneradas, y todo lo que está alrededor de los cuidados, pues todo degradado, todo devaluado, todo... Porque parece que es cosa de mujeres, y como cosa de mujeres tiene menos valor. Entonces, ahí hay una guerra todavía, ahí hay mucho que hacer, ahí hay mucho que hacer todavía.
Y en la población joven que mencionabas antes, Carmen, la normalización de la violencia es espantosa. Entonces, si, como ha dicho ella, ahora ella trabaja con un colectivo de mujeres que no lo visibiliza, o sea, o no lo verbaliza porque se crió en el silencio, pero es que ahora nos estamos criando en la normalización, que yo creo que es igual, no voy a decir ni más ni menos, pero igual de grave.
Sí.
Porque, se ve normal que te controlen el móvil, que, o sea, y la violencia de género entre la población joven se dispara. Sí. Se dispara y tienen unos ideales de amor romántico o sexuales vinculados a la pornografía, que el otro día salían las estadísticas, empiezan a consumir pornografía con 11 años la media. O sea, esa persona cuando se vaya desarrollando, ¿qué va a ser de ella, no? Entonces... ahí el movimiento feminista tiene mucho que trabajar por reivindicar el papel digno de la mujer. Claro. y no seguir permitiendo que exista la violencia de género.
Claro.
Ahí quedan los testimonios de Ana y de Carmen alzando la voz y reclamando futuros cambios y un camino que todavía queda por recorrer. Bueno, gracias a Ana Fierera León de ASAENE, cuyo trabajo en salud mental combina rigor, compromiso social y perspectiva feminista, demostrando cómo la igualdad y la inclusión pueden transformar políticas públicas y proyectos para el bienestar de todas las personas. Y María del Carmen Cid Vallejo, trabajadora social y especialista en igualdad de género, personas mayor y tercer sector, y fundadora de la Sociedad Cooperativa Andaluza del Trabajo Social. Vuestro papel es imprescindible en la consecución de la igualdad real. También gracias a Pepa Domínguez, que nos ha estado aquí acompañando en el episodio de hoy. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar, os esperamos en el siguiente.